El respeto con Pablo Fuente.
Muy buenas tardes, cuando son las 8 y un minuto en la península en España, cuando son las 7 y un minuto en las preciosísimas y apreciadísimas Islas Canarias, cuando pueden ser las 5, las 4, las 3 de la mañana, no podrás dormir y estés escuchando este programa en formato podcasting en cualquiera de las plataformas. Pues estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en Google, bueno, en todos lados podéis encontrar Radio Respeto. Hoy tengo el grandísimo honor de tener a Ignacio López Goñi. Él es el doctor en biología por la Universidad de Navarra. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en los departamentos de biología molecular y celular aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, también en Columbia, en Missouri. Y desde 1992 es profesor en el departamento de microbiología y parasitología de la Universidad de Navarra, donde imparte la docencia de microbiología general y virología en los grados de biología, bioquímica y farmacia. Es catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias en dicha universidad. Colabora en Naukas, escribe en diferentes medios como The Conversation. Os recomiendo encarecidamente un artículo que luego vamos del que luego vamos a hablar, que ha publicado esta semana. Ha publicado numerosos libros divulgativos. Para mí es el gran divulgador español. Virus y pandemias, funcionan las vacunas, microbiota, los microbios de tu organismo, preparados para la próxima pandemia, reflexiones desde la ciencia, salud global, y con su hija también escribió un libro precioso titulado Princesas de Cristal, un libro sobre la anorexia, un problema que afecta a muchos jóvenes, lamentablemente, y no tan jóvenes. Bueno, pues es un libro muy, muy recomendable. Así que sin más dilación voy a dar la bienvenida a Ignacio López Goñi. Muy buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes, un placer estar contigo, con todos vosotros, y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, el honor es nuestro, Ignacio. Además, con muy poco espacio de tiempo te escribía y te decía, oye, Ignacio, a ver si puedes estar el domingo, porque están pasando muchas cosas, Ignacio, y te decía, ¿no? Y quiero dejarlo muy claro al público que se una hoy al programa y a todos aquellos que nos escuchen, este no es un programa que pretenda alarmar, es un programa que pretende dar a conocer diferentes cosas que están sucediendo en el mundo desde hace años, pero ahora, bueno, pues aquí en Estados Unidos se están sucediendo una serie de acontecimientos de los que es importante hablar, y en ningún caso se trata de alarmar, sino de, bueno, pues con una de las grandes conocedores de la situación, pues hablar de lo que está ocurriendo y por qué no repetir algo de lo que hemos hablado aquí, Ignacio, que es el concepto de One Health, de una salud. Hemos hecho programas con veterinarios, pero algo tan importante, si quieres empezamos por ahí, porque vivimos en un mundo que muchas veces pensamos que las cosas están como desconectadas, pero al final todo tiene un vínculo, ¿verdad?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, todo está conectado. Y muchas veces cuando nos ocupamos o preocupamos de nuestros temas de salud, no nos damos cuenta que efectivamente todo está conectado, ¿no? Y cada vez más, porque cada vez somos más en el planeta, cada vez vivimos más juntos y hay más megaciudades de más de 10 millones de habitantes y cada vez nos movemos más y podemos estar hoy en España, mañana en Estados Unidos y el día siguiente en la otra punta del planeta, ¿no? Esa es la mejor situación para la distribución de patógenos de microorganismos. Y además sabemos hoy en día que, fíjate, casi el 70% de lo que denominamos enfermedades emergentes o reemergentes, que vuelven a surgir, tienen un origen animal, ¿no? De manera que al final todos nuestros problemas de salud pues tenemos que estar, trabajándolos desde también la salud veterinaria y la salud ambiental, porque también sabemos que cambios ambientales afectan a nuestra salud. Este concepto de una salud global o One Health es muy viejo, hace mucho tiempo que se viene hablando de él, ¿no? Pero es verdad que después, yo creo que de COVID-19, pues le hemos dado una vuelta y cobra más importancia todavía, ¿no? Uh-huh.
Van surgiendo cada vez más informaciones sobre, bueno, pues cómo ocurrió la COVID-19, el SARS-CoV-2, ese virus que apareció. Yo creo que nos pilló a todos un poco con el pie cambiado, Ignacio, no sé si tienes la misma opinión, porque la OMS ha estado hablando mucho tiempo de, bueno, sabemos que va a venir una pandemia, se hablaba de la famosa enfermedad X, no sé si utilizaron ese término, pero yo creo que los científicos como tú y, bueno, gran parte de los científicos con los que yo comparto información habitualmente pensaban que iba a ser un virus de la gripe por el mismo virus en sí, ¿no? Que me encantaría que nos explicases qué tiene de especial el virus de la gripe. Hay varios virus de la gripe, pero vamos a hablar de ello hoy. Pero yo creo que los científicos como tú teníais pensado, oye, sabemos que va a haber otra pandemia, es una cuestión de tiempo, es la evolución, pero la COVID-19, el SARS-CoV-2, nos pilló todos así con un pie cambiado, ¿no?
Pues sí, hombre, siempre hay lo que se llama el capitán a posteriori, ¿no? Que después dice, no, no, exacto, yo ya lo sabía, ¿no? Probablemente, ¿no? Y efectivamente estaba dentro de la lista, ¿no? Esa definición que has comentado de enfermedad X no es más que una manera de decir, oye, probablemente sea un virus, de transmisión respiratoria, porque son los más difíciles de controlar. Un virus, además, probablemente de origen animal, y además un virus para nuestro sistema inmune, ¿no? Eso es en realidad la enfermedad X, ¿no? Y eso es lo que ha sido COVID-19. Como bien has dicho, la inmensa mayoría, yo creo que de los investigadores, los que nos dedicamos a la microbiología, a la epidemiología, etcétera, pues pensábamos que iba a ser el virus de la gripe. La amenaza no ha desaparecido.
No es que haya desaparecido, sigue ahí. De hecho, vamos a hablar mucho de ello hoy.
Sí, pero es verdad que COVID-19 nos adelantó por la derecha, ¿no? Es la amenaza de nuevos coronavirus siguen ahí. Ya había habido alertas, el primer SARS-CoV-1, el MERS. Estos son coronavirus con una letalidad muy respetable. En el SARS-1 podemos hablar del 10%, en el MERS hasta el 35%, pero afortunadamente poco transmisibles entre personas. Y efectivamente apareció COVID-19, pues un nuevo coronavirus, pues mucho más transmisible y lógicamente como el número de casos es muchísimo más alto, aunque la letalidad sea menor, pues ha causado el desastre que causó, ¿no? Pero efectivamente el virus de la gripe, me has preguntado qué características tiene el virus de la gripe, pues mira, es el campeón de la variabilidad, ¿no? Es uno de los virus junto con los retrovirus, con lo que puede ser el VIH, es el gran campeón de la variabilidad. Primero porque hay muchos tipos distintos de virus de la gripe, no hay uno, sino hay tipo de gripe A, B, C, D, y dentro del virus de la gripe A, pues hay una enorme variabilidad en las proteínas de su envoltura, lo que se llama la H y la N, hemaglutinina, neuraminidasa, etc. Y eso hace que haya muchas combinaciones distintas de virus de la gripe A, ¿no? Y además tiene dos características, ¿no? Una es que tiene una frecuencia de mutación de variabilidad muy grande, es un virus RNA, mete muchos errores, sí, con lo cual hay una enorme cantidad de cepas distintas. Y luego es un virus que tiene, el genoma lo tiene fragmentado en distintos trocitos, ¿no? Y eso lo que permite es la recombinación, la mezcla de esos virus, ¿no? De manera que por estos dos mecanismos, el de mutación y el de recombinación, esto hace que sea un virus con una variabilidad tremenda, ¿no? Y si además, como vamos a ver a lo largo de hoy, ¿no? Nos damos cuenta que es un virus de animales, pues ya es que es la tormenta perfecta.
Hace poquito más de un mes tuvimos en el programa a Antonio Alcamí. Él junto con su equipo se habían desplazado a la Antártida para, bueno, estudiar lo que está ocurriendo, porque en los últimos 2 años ha habido muchísimos casos de infección de aves migratorias silvestres con un virus aviar al que, bueno, se denomina H5N1, y ese virus sabemos que existe desde hace más de 20 años, pero ha ido mutando, como contabas, con el tiempo. Y bueno, lo que ha ocurrido en estos últimos años es que ha habido una explosión de casos en aves silvestres, y Antonio nos contaba desde la Antártida, bueno, pues lo que estaban viendo, ¿no? Esto aunque mucha gente que os esté sintonizando con Radio El Respeto en este momento piense, oye, estamos hablando de todo esto porque nos puede llegar a afectar. Pero Ignacio, esto tiene un impacto en la biodiversidad brutal. Estamos hablando de millones y millones de aves, de diferentes, de focas marinas, de lobos marinos. No solamente hay que pensar desde el punto de vista de nuestro ombligo, sino que tenemos que pensar en lo que está ocurriendo en el mundo con este virus H5N1, ¿verdad?
Sí, yo creo que en este momento H5N1 podríamos definirlo como una auténtica pandemia en animales, en aves, sobre todo en patos, ¿verdad? Lo que se llama una panzootía, eso es una pandemia en animales. Yo medio, en broma, medio serio, suelo decir que si yo fuera pato, realmente estaría muy asustado, ¿no? Pero no
me extraña.
Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Pues como has comentado, este virus se ha extendido prácticamente por todo el planeta. Antes estaba muy localizado en Asia, en Europa. Desde hace ya unos años ha llegado a Estados Unidos y a toda la costa, a todo lo que es el continente americano, ¿no? De manera que se ha extendido geográficamente, se ha extendido temporalmente, antes era más estacional, ahora prácticamente durante todo el año hay casos. Se ha extendido a cantidad de especies de aves, antes era más pues, patos, gaviotas, aves de corral, etcétera. Pero ahora se ha detectado en cientos de especies de aves distintas, desde pelícanos hasta búhos, águilas, etcétera. Y la otro tema que preocupa mucho es que ha saltado a mamíferos, ¿no? Y se está aislando de cantidad de mamíferos, ¿no? Desde leones marinos, que ha producido una enorme mortalidad en las costas del Pacífico, se ha aislado en Portugal, en Corea, en gatos, se ha aislado aquí en Europa, en Galicia en concreto también, en granjas de bisones, de manera, y en Estados Unidos en cantidad de animales, ¿no? Y ahora en vacas, como veremos, ¿no? Entonces, todo esto lo que está produciendo efectivamente en algunas especies animales con mucha mortalidad, con lo cual, como tú estás diciendo, esto tiene un efecto también en la biodiversidad, ¿no? Porque puede tener un efecto en la biodiversidad y en la economía, ¿no? Porque también hemos asistido también en los últimos meses, por ejemplo, a cuando se detecta un caso de gripe aviar, pues hay que sacrificar millones de aves de corral. Eso tiene un efecto también en la economía, en la ganadería, etcétera.
El efecto que puede ser devastador, porque si tú eres un granjero y tú te dedicas a la cría de pollos, te ves obligado muchas veces a sacrificar millones de especies, es decir, gente que vive de esto, pues tiene un impacto brutal la biodiversidad, pero también el impacto económico que tiene para muchas personas que subsisten en el mundo pues criando este tipo de animales, ¿no? Aunque, bueno, daría para un programa el si deberíamos seguir teniendo granjas de bisones, etcétera. Esto es un tema bastante polémico, pero queda para un programa entero. Has comentado, Ignacio, que ese virus, el H5N1, había dado el salto a los mamíferos y has dejado ya un comentario ahí para todos aquellos que estén sintonizando con nosotros en este momento y no lo hayan escuchado. Aquí en Estados Unidos ha producido un salto a las vacas. Michael Worobey, que es jefe del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, esta semana en los grandes periódicos y en los grandes medios de aquí de Estados Unidos ha dicho: creo que en muchos sentidos esta es la noticia más importante del mundo en este momento. Unas declaraciones que, bueno, pueden parecer impactantes. Pero, si te parece, vamos a elaborar una especie de secuencia temporal de qué es lo que ha ocurrido, Ignacio, aquí en Estados Unidos, porque sí que es verdad que en una semana ha pasado muchísima información, se ha empezado a compartir muchísima información, y si quieres, cuéntanos, danos una evolución temporal de lo que ha ocurrido, por favor.
Bueno, pues yo creo que hace alrededor de, no sé si es un mes o un mes y medio, así, se detectó este virus H5N1, que como hemos comentado, muy frecuente en aves y en otros mamíferos, se detecta en ganado vacuno, ¿no? En vacas lecheras, ¿no? Uh-huh. Ha habido un caso, me parece que es en una o en dos personas, pero...
Una persona. Desde 2022 ha habido dos casos en Estados Unidos, pero relacionado con este brote, una persona que... Una persona, síntomas leves, yo creo que ha sido una conjuntivitis
y poco más, ¿no? Y luego en el ganado vacuno no está produciendo mortalidad, sino lo que produce son, bueno, pues alteraciones, comportamiento y disminución de la producción lechera, ¿no? Ha habido algún caso también de gatos que han fallecido.
Sí,
también
tres gatos. Además,
tres gatos con un síndrome más neurológico, digamos, asociados a estas granjas de ganado vacuno. Y luego yo creo que fue la semana pasada ya, pues se ha detectado mediante la técnica de PCR, restos del virus en leche pasteurizada ya comercializada, ¿no? Esto es lo que también ha alarmado muchísimo, ¿no? Porque está diciendo que el virus ya ha llegado a la leche, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo interpreto yo todos estos datos? Bueno, por una parte, me tranquiliza que el sistema de vigilancia funciona. Y esto es una buena noticia, es el sistema de vigilancia está funcionando. Es muy probable, se está diciendo, que probablemente el número de vacas afectadas sea mucho mayor que realmente el que se ha detectado, porque la mayoría de los casos son asintomáticos. Evidentemente, en un brote de este tipo, tú lo que detectas es la punta del iceberg, la punta del iceberg, cuando hay sintomatología, ¿no? Pero puede haber muchas más animales infectados para los que no hay síntomas y por lo tanto pasan desapercibidos, ¿no? El que pase a la leche puede tener su cierta sentido, porque los virus normalmente pueden atravesar y acaban en secreciones, etcétera. También hay que tener en cuenta que la leche está pasteurizada y la pasteurización la inventamos hace más de 100 años, la inventó Pasteur, ¿verdad? Para esto, para inactivar los virus y las bacterias que puedan quedar en la leche. No hay ninguna razón, aunque habría que hacer experimentos, ¿verdad? Que probablemente sean públicos la semana que viene. Yo me imagino que estarán ya en ello.
Sí. Ahora lo comentamos.
Vale. Pero lo que se espera, efectivamente, es que este virus se inactive por la pasteurización, porque no hay ninguna característica de este tipo de virus, como el virus de la gripe, un virus también con envoltura, que resista a las temperaturas de la pasteurización, ¿no? Con lo cual, de hecho, lo que se ha detectado son restos del virus mediante la PCR, que es, recordemos, de COVID-19, es una técnica muy sensible, y lo que está detectando es el genoma del virus, ¿no? Uh-huh. No el virus, digamos, activo, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad que la recomendación que se está haciendo es, evidentemente, no beber leche no pasteurizada, pero bueno, eso yo, para mí, que soy microbiólogo, ¿verdad? Pues eso es una recomendación básica.
Como algo de perogrullo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que aquí en Estados Unidos es algo que entre granjeros, ¿no? Es habitual que ellos vendan su leche sin pasteurizar la leche cruda. Y sí que es verdad que ha habido, aquí sobre todo ha habido bastante ruido con el tema de la leche, ahora si quieres lo comentamos, ¿no? Pero surge todo esto de que investigadores de la Universidad Estatal de Ohio recientemente hacen un estudio independiente, recolectan 150 productos lácteos comerciales en 10 estados distintos y encuentran fragmentos de ARN viral, que no quiere decir que sea un virus infectivo, sino que es un fragmento por la técnica del PCR, en cerca de 60 muestras. Eso quiere decir que casi el 40% de los productos disponibles en tienda pues presentaban fragmentos de ARN viral. ¿Qué pasa? Que el jueves la actualización que da la FDA, que es la agencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de aquí en Estados Unidos, dijo, y entre comillas, para determinar si el patógeno intacto todavía está presente y si sigue siendo infeccioso, lo que ayudaría a determinar es si existe algún riesgo de la enfermedad, vamos a llevar a cabo análisis adicionales, ¿no? Bueno, pues están haciendo esos estudios, yo creo que se publicarán pronto porque, claro, aquí también es una industria muy potente y no puede estar la cosa en el limbo de decir, oye, esto es algo peligroso, ¿no?
Sí, pero sí, lo que te he comentado, yo creo que serán públicos la semana que viene, ¿no? Sí. Porque además tampoco hace falta, ese tipo de experimentos no requieren una ni alta tecnología ni muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo sinceramente pienso, aparte que si la pasteurización está bien hecha, ¿eh? Yo creo que es para eso, es para lo que se pasteuriza la leche, para inactivar este tipo de patógenos, ¿no?
Claro.
De nuevo, efectivamente, el problema puede ser la leche cruda. De hecho, lo que se ha comentado es que en esos casos de gatos que ha habido que se han infectado, probablemente es porque habían tomado leche cruda en los entornos de esas granjas, ¿no? Y también con los datos que tú has dado, lo que nos están también demostrando es que probablemente el número de animales infectados sea muchísimo mayor del que se pensaba. Por eso también, que probablemente, pues son asintomáticos y no produce patología en los animales, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que el problema que surge ahí o lo que realmente nos tiene que alertar son dos cosas, ¿no? Por una parte, que se multiplique este virus en animales, en mamíferos y además en animales ya más de granja que están más en contacto estrecho con el ser humano, es un riesgo, ¿no? Porque cuantos más virus haya, más se multipliquen y más se extiendan, mayor posibilidad hay de eso que hemos comentado al principio, de esas mutaciones y de esas recombinaciones, ¿no? De manera que es para estar atentos y vigilantes, ¿no? Y el otro riesgo que yo creo que también, que se está en ello vigilando, ¿eh? Porque realmente es lo que preocupa, es que este virus salte o llegue a las granjas de ganado porcino.
Esto es absolutamente clave. Yo recibía un mensaje de Ignacio de Miguel, que es nuestro veterinario de cabecera, con el que hicimos el programa de One Health, y me decía precisamente eso. Explícanos el por qué, porque los cerdos, los cerditos, tienen dos cerraduras, ¿verdad? Cuéntanos esto, pues esto es muy interesante. ¿Y por qué hay que vigilar? Él me decía, Pablo, aquí el porcino está súper vigilado en España. Me imagino que en Estados Unidos será igual. Pero Ignacio, cuéntanos el por qué, por favor.
Sí. Los virus, ¿verdad? Cuando esto lo podemos recordar, ¿verdad? De COVID-19, ¿no? Cuando el virus entra en las células, pues necesita interaccionar con un receptor, ¿eh? Que es la llave, ¿verdad? La llave y la cerradura para que el virus entre, ¿no? En el caso del cerdo, las células del cerdo lo que tienen son la cerradura para que pueda entrar el virus de la gripe de aves y el virus de la gripe humana. De manera que las células del cerdo pueden ser coinfectadas por virus de la gripe aviar y virus de la gripe humana. Si se da ese el caso, dentro de las células del cerdo es cuando los dos virus pueden mezclarse, pueden recombinarse y puede surgir, aparecer nuevas variantes del virus que sean totalmente nuevas, ¿no? Y antes, como hemos dicho al principio con lo de la enfermedad X, ¿no? Uno de los problemas es que el virus que surja sea nuevo para nuestro sistema inmune, ¿no? Y esto es lo que puede ocurrir dentro del cerdo. Y de hecho, la amenaza de pandemia de gripe A, H1N1, que hubo en el 2009, sabemos que fue por una mezcla, una recombinación de virus de aves, de virus de cerdos y de virus humanos. De manera que el cerdo actuaría, el muy cerdo de él, ¿verdad?, actuaría como un tubo de ensayo, ¿eh? Sí. Donde se mezclan y recombinan virus de distinto origen. Y eso es lo que realmente puede generarnos un virus que puede llegar a ser pandémico, ¿no? Y por eso son un tipo de granjas y animales que hay que vigilar muy estrechamente.
Sí que aquí una de las... Bueno, evidentemente ahora hay muchísimas análisis, se han compartido secuencias genómicas para que los investigadores... Todavía quedan muchísimas preguntas por responder respecto a estos brotes que han surgido en el vacuno. Hoy se publicaba un preprint, o ayer, en el que hablaban, bueno, que las ubres, ¿no? O por qué se está dando en vacas lecheras, puede ser que sean los mecanismos de extracción de leche. Bueno, hay muchísimas preguntas, luego, cómo puede permanecer el virus. Sí que es verdad que las vacas aquí se mueven, ¿no? De un estado a otro. Hay vacas que se llevan de Texas, se llevan a otro sitio, a Arizona, y esos movimientos pues también lo que pasa es que no se sabe, en este momento no se sabe tampoco cómo se transmite, tampoco sabemos cómo se ha producido ese, comentabas tú, ¿no? Ese caso en humano que es una mera conjuntivitis. Pero tú comentabas algo muy importante y aquí eso se está recalcando mucho, que cree que vamos un poco por detrás porque dicen esto está súper extendido. Y esa es una de las grandes claves porque, claro, cuanta más expansión haya, más oportunidades. Estamos comprando como boletos, ¿verdad, Ignacio?
Bueno, en realidad este virus lo que nos está avisando desde hace unos años es que se nos está acercando al ser humano, ¿no? Cada vez con mayor extensión geográfica, cada vez con mayor extensión en aves, de ahí ha saltado a mamíferos, con mayor extensión en mamíferos, cada vez en mamíferos que están más cerca de nosotros, con lo cual es un virus que se nos está acercando. Es verdad que todavía cuando analizas el virus, bueno, pues como en el caso este que hemos comentado, es un virus que en humanos no produce una patología normalmente muy grave, y que afortunadamente no es transmisible entre humanos, porque no es lo mismo patogenicidad que virulencia, son cosas distintas, ¿no? Y un virus puede ser muy transmisible en algunas especies animales y muy patógeno. Son cepas muy transmisibles y virulentas en aves, pero en otras especies animales no tiene por qué, ¿no? Todavía tiene que seguir evolucionando. Y de hecho este virus debería cambiar y hacerse más transmisible entre humanos, de manera que interaccionará mejor con nuestras células del sistema respiratorio, debería tener la capacidad de entrar dentro de nuestras células y multiplicarse y resistir la multiplicación dentro de nuestras células y debería resistir nuestro sistema inmune. Y tienen que sufrir todavía muchos cambios para que acabe siendo un virus que afecte al ser humano, que pueda ser pandémico, que pueda ser muy, muy virulento y muy transmisible, ¿no? Pero esto, que efectivamente todavía tiene que cambiar mucho, es decir, no es imposible, ¿no? Entonces, esa es la alerta que uno tiene que tener. Es decir, estos cambios, lo que hemos dicho al principio, cuanto más virus haya y más se esté multiplicando en distintas especies, más posibilidades haya que estos cambios, estas combinaciones puedan ocurrir y nos pueda dar un susto, ¿no? Y esto no es para meter miedo, sino que en realidad esto es lo que ha pasado con los virus de la gripe que nos han producido pandemias desde hace más de 100 años.
Desde el 18
hasta la del 2009.
El gran Pepe Alcamí, virólogo que ha estado en este programa en multitud de ocasiones, en Navidades tuve la oportunidad de comer con él. Y justamente me comentó, ¿no?, que su hermano Antonio estaba en la Antártida investigando el tema de gripe aviar y me decía, los genios como Pepe, ¿no?, es lo que tienen, que te cuentan las cosas de una forma tan sencilla, pero me decía, Pablo, tienes que imaginar como una escalera, ¿no? Lo que está haciendo el virus es subir un escalón más, se está acercando y ha subido un escalón, ha subido otro escalón. Claro, estas cosas, Ignacio, mucha gente se puede preguntar, oye, como decías tú, el objetivo no es alarmar, sino, oye, ser consciente de todo esto y explicarles a la gente, ¿no?, también que esto sirve para tomar medidas, porque una de las cosas que nos podemos preguntar es, oye, ¿qué está ocurriendo en las granjas? La gente que haya acudido a alguna granja lechera en Arizona o en Texas se dará cuenta de que hay muchas aves, porque suelen ser entornos abiertos, en los que las aves les encanta la comida que se le dan al vacuno, pero generalmente es como interactúan, ¿no?, que se cuelan ahí animales. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva.
Sí, esto es, volvemos a la idea de salud global, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, esos ambientes efectivamente donde tenemos animales que interaccionan entre ellos, ¿no? Antes has comentado el movimiento de las vacas. No hace falta que se muevan mucho, son las aves las que es más fácil que se muevan y transmitan el virus, ¿no? Pero efectivamente también esos sistemas que tenemos ahora que, a ver, yo también muchas veces digo esto y no sé cuál es la solución, ¿eh? Pero simplemente es que reflexionemos que el tener granjas con cientos, a veces incluso miles de cabezas juntas, pues normalmente nos dan problemas de salud en los propios animales, ¿no? Porque no es un entorno natural, ¿no? Nos pasó hace muchos años en Europa, como recordarás, con aquella crisis de las vacas locas.
Sí. ¿Pero
qué ocurrió entonces? Es que lo que les estamos dando de comer a las vacas no era hierba, sino que estábamos dándole piensos.
Piensos animales que contenían restos de casquería y otras cosas. Y estábamos ahí dándoles una coctelera que no están diseñados para eso, sino que están para comer hierba, ¿no? Generalmente.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, en este caso, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que, bueno, todo tiene sus riesgos, ¿no? Y que efectivamente, tal como estamos viviendo hoy en día, es la mejor situación para la movilidad de microorganismos patógenos, ¿no? Que puedan saltar entre los animales, como estamos viendo, y de los animales al ser humano.
Hablábamos del concepto de One Health. Es algo recurrente, ¿no? Que viene y una y otra vez a colación de la conversación. ¿Qué fácil o qué difícil es implementar este tipo de medidas, digamos, de protección? Porque sí que yo no tengo información a nivel de inversión, lo que supondría, Ignacio, yo no sé, me imagino que esto es algo que requiera de inversión y muchas veces los humanos tenemos a pensar siempre en cosas a corto plazo, mientras que el programa One Health yo creo que es algo que requiere de un compromiso multipartido, multigeneración, multilegislatura, es algo que deberíamos considerar como, oye, claro, nos llega una pandemia como el COVID, todos nos asustamos, se han metido miles de millones de euros y de dólares para desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera, con prisa, el impacto que ha tenido tan brutal, ¿no? Pero la visión contraria es el One Health, es decir, oye, tenemos una serie de principios que sabemos que nos están impactando, en el que hay que invertir a largo plazo sin que esto esté dirigido por un programa o un político en concreto.
Mira, yo creo que quizá a nivel, yo creo que internacional, incluso global, sí que se está ya haciendo cosas y es un tema del que se habla ya y hay estrategias One Health en el que relacionan la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Enfermedades, lo que se llaman epizootías, es decir, lo que sería la OMS, pero del mundo animal, ¿no? FAO, medio ambiente, etcétera. Es decir, sí que hay ese... Bueno, ese ambiente de One Health, ¿no? Yo creo que también a nivel de investigación, yo creo que los investigadores ya somos muy conscientes de esta estrategia y cada vez hay pues, más congresos One Health, más reuniones One Health con el tema de la resistencia en los antibióticos, por ejemplo, que es un tema también que tiene que ver con la salud animal, con la salud ambiental y con la salud humana. Es decir, hay un ambiente también de colaboración, hay cada vez más convocatorias para proyectos de este tipo. Yo creo que se están haciendo cosas, ¿no? Quizá lo que falta es ya a nivel más local, bueno, pues esta estrategia, ¿no? Porque como tú bien dices, a nivel local la visión es mucho más cortoplacista, más de 4 años o menos, o el tiempo que sea, ¿no?
Sí, lamentablemente,
por tanto,
sí.
No tienen esa visión más a largo plazo, ¿no? Pero es la solución, ¿eh? Yo creo que esta es la solución y en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de este tema de la gripe o el tema de resistencia a los antibióticos, a nivel de investigación se está haciendo, ¿no? En ese sentido, también por ser un poquito positivo, ¿no? Y decir, bueno, aquí hemos puesto un panorama, que es el panorama real, pero bueno, pero lo bueno de esto muchas veces es, oye, pero tenemos las soluciones, o sea, sabemos cómo hacerlo, ¿eh? Es decir, tenemos la solución de la vigilancia epidemiológica.
Te iba a preguntar sobre ello ahora mismo.
Claro, que es, como hemos dicho, es, yo diría, la buena noticia, es decir, oye, esto ha saltado porque se está vigilando, ¿no? Y esa vigilancia epidemiológica de este problema, que a nivel ahora se está haciendo a nivel internacional, pues nos permite rastrear el virus, ¿no? Date cuenta que en concreto con el virus de la gripe había toda una plataforma de seguimiento del virus a nivel genómico muy establecida, que es la que utilizamos para COVID-19. Es decir, todo aquello que se hizo con las variantes de COVID-19 se hizo utilizando la plataforma de seguimiento del virus de la gripe. O sea, que se viene desde hace mucho más tiempo siguiendo y vigilando cómo se mueven los virus de la gripe, ¿no? Y luego estrategias, y ya hay proyectos, y ya hay centros de investigación que están trabajando en nuevas vacunas, lo que se llama vacuna universal contra el virus de la gripe, no esa vacuna que tenemos que modificarla cada 2 o 3 años, sino una vacuna universal del virus de la gripe, que es un reto científico, por eso que hemos comentado, que es un virus cambia.
Porque cambia tanto que es casi... Claro. Y además muchas veces lo vemos, ¿no? Este año, yo cada vez que llamo a España, Ignacio, la gente dice, pues estamos cogiendo de todo este año. Claro, es que la gripe es lo que tiene, ¿no? Que varía tanto que puedes tener defensas con una variante del año pasado y este año volver a cogerlo.
Y este año nada, ¿no? Pero bueno, ya hay trabajos, ya hay investigaciones y ya hay laboratorios que están trabajando sobre vacunas universales contra el virus de la gripe, ¿no? Y eso podría ser una solución, ¿no? Y luego con esta visión One Health, veterinaria, salud humana, pues yo creo que vamos en ese sentido en la buena dirección.
Mira, nos llega un comentario de Álvaro León y nos dice: veo muy importante el conocimiento sobre resistencia a ciertos medicamentos por parte de animales de granja. No abusar del uso de antibióticos al igual que en humanos.
Sí, este es el otro gran problema, ¿no? Nosotros decíamos que sería también otra de las posibles pandemias del siglo XXI, la resistencia a los antibióticos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, también es un problema de One Health en el sentido de que, como nos dice Álvaro León, hay un gran uso y abuso de antibióticos en el mundo veterinario y eso favorece también la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Pero aquí también se están haciendo cosas, ¿no? Hay planes nacionales, por ejemplo, en España está el Plan Nacional de Lucha contra los Antibióticos, en las que sí que coordinan el mundo veterinario y el mundo de la salud humana, ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo, muy, muy interesantes, ¿no? Hay un antibiótico que se llama colistina. Este es un antibiótico que se descubrió hace muchos años, que se dejó de usar en humanos porque producía efectos secundarios, ¿no? De problemas renales, etcétera, y se empezó a utilizar muchísimo en veterinaria.
Yo recuerdo, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero que llegaba a producir hasta parestesias, mareos, y por eso se paró de utilizar.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surge el problema, cuando aumenta el número de bacterias resistentes a los antibióticos, esos efectos secundarios de la colistina, pues, se pueden obviar o se pueden resistir, ¿verdad? Porque nos queda como el último antibiótico de recurso, ¿no? Y entonces, de manera coordinada, lo que se ha conseguido, por ejemplo, aquí en España, es reducir el uso de la colistina en el mundo veterinario para evitar resistencias y poder usarlo como último recurso en medicina humana. Es decir, que la coordinación, cuando se hace, puede funcionar muy bien. En veterinaria, por ejemplo, ahora en Europa está prohibido utilizar antibióticos si no es también con receta, digamos, igual que en salud humana, ¿no? Antes se utilizaban para el engorde de los animales, etcétera, pero todo esto en Europa, por ejemplo, ahora está prohibido, ¿no? Y es una manera también de coordinar estos dos aspectos, ¿no? Y luego otra cosa que tiene que ver también con el medio ambiente y los antibióticos es que, fíjate, muchas veces los farmacéuticos o cuando hemos estudiado la vida útil de un fármaco, de un antibiótico, siempre se ha estudiado desde que tú tomas el antibiótico hasta que lo expulsas. Y nos hemos olvidado, y ahora es cuando se están haciendo estudios, hasta ahora nos habíamos olvidado de qué pasa con ese antibiótico cuando lo expulsas y queda en el medio ambiente.
Claro.
Que sigue teniendo su acción.
Claro.
Que sigue produciendo y favoreciendo la aparición de resistencia a los antibióticos en el medio ambiente, en las aguas residuales, en los campos, etcétera, y luego eso puede otra vez volver. De manera que ahora también esa idea de cuál es la vida de un antibiótico también se tiene en cuenta su vida, digamos, en el ambiente y el efecto que puede tener en la salud.
Eduardo Mazo, de Archivo de Ciencia, nos escribe y dice: hay que darse la vuelta y mirar en qué escalón está y cómo ha subido hasta allí. Se refiere al comentario de Pepe Alcamí, que el virus ha ido subiendo escalones. Y dice: lo malo es que nosotros estamos en nuestro escalón y no miramos abajo ni arriba a veces.
Bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, esa idea de mirarnos solo el ombligo y preocuparnos del problema cuando nos llega ya a nuestra salud concreta, ¿no? Es como el tema de la resistencia a los antibióticos. Hasta que no tenemos un problema cerca, pues no le damos importancia, ¿no? Pero en el caso, efectivamente, de los virus, pues llevamos muchos años con el virus de la gripe viendo cómo va subiendo escalones, ¿no? Y efectivamente que hay que mirar cómo sube esos escalones porque se nos va acercando.
Nos escribe Óscar Carreres desde Ámsterdam y nos dice: tras lo visto en la COVID, tengo más esperanza que nunca en la ciencia y más desesperanza que nunca en la gestión política. Bueno, aquí hablamos poco de política, Óscar, ya lo sabes, pero sí que hablamos de ciencia y yo creo que Ignacio es optimista, ¿no? Porque dice que hay programas que se están llevando a cabo, Ignacio. Cada vez, sí. Me imagino que habrá países en los que se priorice esto, la Unión Europea, espero que sea uno de ellos, pero yo también tengo esperanza en que cada vez seamos más conscientes, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces, echando la vista atrás, nos preguntamos, ¿hemos aprendido algo aquí precisamente con este brote en vacas? Que decías tú, lo bueno es que ha funcionado las medidas de... Pero sí que ha habido polémica aquí, Ignacio, por decir, está mucho más extendido de lo que creemos. ¿Qué más se podría haber hecho? ¿No? Siempre se mira hacia atrás y dice, nos podríamos haber enterado de esto antes, porque lo que se cree es que esto se va hasta diciembre del año pasado. Y claro, siempre se puede hacer más, pero claro, ¿dónde se pone el límite? También inversión, coste-beneficio. Que estas cosas ocurran tampoco son fáciles, pero hay que poner también una serie de medidas y tampoco poder pasarse, ¿no? Me imagino que habrá un equilibrio.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí lo que hemos comentado antes del capitán a posteriori, ¿no? Es decir, ahora es muy fácil, ¿no? Pero date cuenta que esto nos pasa con todas las enfermedades. Es decir, hasta que realmente esa infección, ese virus no manifiesta una sintomatología en el ganado, en las personas o donde sea, pues realmente pasa desapercibido, porque nuestros niveles de detección, no podemos tener niveles de detección de todos los microorganismos patógenos que hay en el mundo, ¿no? Porque eso realmente es imposible, ¿no? Entonces, en realidad, cuando ese microorganismo ya está generando una sintomatología y empiezas a detectar síntomas en el ganado, etcétera, es cuando, bueno, vas y lo buscas, ¿no? Si no, es que esto sería una auténtica esquizofrenia, ¿no? Estar buscando microorganismos por todas partes, ¿no?
Oye, en el concepto de One Health, has hablado antes tú, ¿no? La población humana cada vez nos movemos más, sigue creciendo, nos expandimos, nos movemos a áreas geográficas. Una de las cosas que también impacta en todo esto es el cambio climático. Yo sé que hay mucha gente... Espero que ninguno de los que esté sintonizando ahora con el programa que duda sobre esto, ¿no? Yo siempre les digo que la gente que dude sobre esto lo que tendría que hacer es irse a hablar con científicos que llevan años y años y años estudiando. Yo tuve la oportunidad, Ignacio, de estar recientemente en el JPL de la NASA en California y ellos tienen un equipo, bueno, multigeneracional, ¿no? Que está dedicado específicamente al cambio climático. Cuando tú ves datos, es absolutamente irrefutable y que nuestro planeta está sufriendo cambio climático y ese uso de la tierra, la deforestación, el aumento de la ganadería intensiva, esto tiene un impacto brutal en lo que estamos hablando.
Sí, efectivamente. O sea, el cambio climático no es... Yo creo que hay que huir de... ¿Tú estás al favor o en contra? No se trata de eso. O sea, se trata de que existe, ¿no? Uh-huh. Y de que hay un efecto planetario, ¿no? Y de que en algunas partes del planeta están generando grandes inundaciones y sequías en otros, etcétera, ¿no? Y esto efectivamente nos está afectando a nuestra vida diaria. Y eso tiene un efecto fundamental en la salud también, ¿no? Independientemente de que haya enfermedades asociadas pues a la contaminación, por ejemplo, atmosférica, el aumento de enfermedades autoinmunes, de incluso de cáncer, etcétera, independientemente también de que estos cambios y esas grandes inundaciones o cambios que hay en el clima generen también movimientos de personas que están también asociados a problemas de salud, si nos centramos ya más en lo que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, pues está demostrado que cada vez que ocurre, por ejemplo, el fenómeno del niño, que son esos cambios especiales de temperatura, que en un sitio hay ciclones, en otros sitios hay sequías, etcétera, que ocurre de manera cíclica cada 5 o 7 años, pues después lo que se ve es un aumento de enfermedades infecciosas, ¿no? De malaria, de dengue, de cólera, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta también que a veces pequeños cambios de temperatura y de humedad pueden afectar a la distribución de animales, de vectores, que funcionan como vectores, como transmisores de esas enfermedades infecciosas, ¿no? Y pequeños cambios de temperatura y humedad hacen que, por ejemplo, mosquitos, garrapatas, etcétera, se distribuyan, tengan una mayor extensión en algunos otros países, ¿no? Y que hagan que lo que está ocurriendo ahora en Europa, desde hace ya varios años, es que empieza a haber ya brotes autóctonos, no digamos traídos de otros países, sino autóctonos de enfermedades que antes denominábamos tropicales o subtropicales, pero que ahora ya están en Europa, ¿no? Transmitidas por mosquitos, garrapatas, me refiero pues al dengue, al chikungunya, Nilo Occidental, Crimea-Congo, etcétera.
Bueno, nosotros hicimos aquí un programa con Rubén Bueno, doctor en ciencias biológicas, especializado en entomología médica y control vectorial, que hablamos precisamente sobre todo ello. Y ayer leía, ¿no?, el caso de un caso de Crimea-Congo en Salamanca, con el tema de las garrapatas. Pero aquí sí que, por ejemplo, en Florida, ¿no?, el año pasado tuvimos, no sé si fue el récord absoluto de temperatura. Yo recuerdo entrar en el océano y todo tipo de algas, infestación con diferentes medusas que no se veían a ese nivel desde hace años. O sea, son cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que negarlas es absolutamente absurdo. Es algo que está ocurriendo y que está ahí.
Sí, sí, sí. No, eso es evidente, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene de nuevo esa idea de la salud global, ¿no? Es decir, que nuestra salud ya depende absolutamente, hemos estado hablando todo el rato de la salud de los animales, pero también de la salud ambiental, ¿no? El unir esta triada, salud humana, salud animal y salud ambiental.
Uh-huh. Oye, tenemos más preguntas, yo te voy a ir metiendo alguna más. Mira, nos cuenta Eduardo, ¿no? Los vectores portadores de enfermedades se mueven buscando condiciones que les benefician. Pues así es. Nos preguntaba Burgalesa, a ver si tengo la pregunta por aquí, mira, la tengo por aquí. Nos dice, tras la COVID-19, ¿se ha creado algún protocolo en el que se haya contado con veterinarios para su definición? Gracias. Pues muy interesante, bueno, la pregunta, Burgalesa.
Sí, sí, muy, muy oportuna, ¿no? Yo siempre durante la pandemia decía, los que más saben de coronavirus son los veterinarios. Tenemos que preguntarles a los veterinarios.
Sí, así es.
Porque las enfermedades por coronavirus son enfermedades de los animales, ¿no? Producen desde gastroenteritis, en enfermedades pulmonares, hasta hepatitis, en fin, todo tipo de enfermedades en cantidad de animales, ¿no? Y nosotros en realidad hemos sido unos hospedadores, bueno, accidentales, ¿no? Los coronavirus que nos producen los catarros, ¿no? Pues sabemos que son de origen animal. El SARS-1 sabíamos que procedía de civetas, un tipo de animal que se consume en China. El MERS está claramente procede de dromedarios, ¿no? De la leche de dromedarios. Por cierto, de la leche de las dromedarias.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y COVID-19, SARS-CoV-2, bueno, pues está todavía pendiente saber cuál podría ser el animal del que ha saltado al ser humano. Desde mi punto de vista no hay ninguna duda de que es de origen animal.
Yo tampoco, bueno, tengo ninguna duda, siempre lo he mantenido, pero bueno, sigue habiendo gente que se empeña, sí, sí, sí. Pero cuantos más datos aparecen, más información, yo creo que irrefutable de que es una zoonosis, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión también.
Sí, sí, yo no tengo dudas, ¿no?
Uh-huh. Ignacio.
En ese sentido, mira, perdona, ¿sí? En ese sentido a veces suelo decir, Y como estamos viendo también con el caso de la gripe, es la naturaleza tiene suficientes recursos para generar cualquier tipo de virus que nos dé problemas, ¿no? No tenemos que pensar en cosas raras, sino que en realidad la naturaleza tiene todos los recursos para generar este tipo de patógenos, ¿no?
¿Qué más medidas crees que son? Bueno, estamos hablando del concepto de One Health, que claro, eso a nivel de un ciudadano, bueno, pues nos puede quedar un poco alejados, ¿no? Pero ¿hay algo que nosotros podamos hacer en nuestro día a día pues para minimizar el impacto? Tenemos que buscar, ha habido también mucha polémica, ¿no?, de por qué este año se están viendo más virus, o hay como una sensación de que nos hemos quedado todos como un poco flojeras, ¿no?, y que este año, después de haber estado durante tiempo con la COVID. Pero ¿qué cosas podemos hacer los ciudadanos, la gente de a pie, para contribuir a que todo esto, minimizarlo de alguna forma?
Bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que por una parte es, yo recomendaría, porque como son problemas también muy multifactoriales, no solo estamos hablando de gripe, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, en la medida en la que tú tengas tu calendario vacunal al día, estás evitando también que haya más problemas de infecciones, ¿no?, y que esos patógenos proliferen en la comunidad, ¿no? De manera que yo siempre digo que la vacunación es una medida, digamos, solidaria frente al resto de la sociedad, ¿no? Respecto al tema de los antibióticos, pues ahí sí que podemos hacer, ¿no? Es decir, el no abusar de antibióticos, el usar los antibióticos siempre con receta. El antibiótico es personalizado, no es un tema familiar, ¿no?, sino que es personalizado.
En eso, hay mucha cultura de eso en España, ¿eh?
En España hay muchísima cultura, sí, de guardar los antibióticos, sí, en, sí, sí, en un armarito, ¿no? Y eso tiene, por una parte, fíjate, estás, a veces caducan, o si ya son, si llevan mucho tiempo, puede disminuir el principio activo, la actividad del principio activo, con lo cual pues pueden perder su actividad. Luego, a veces se tiene la idea de que un antibiótico no sirve para todas las bacterias, y no es así, sino que cada infección a veces requiere un antibiótico distinto. La idea de, bueno, pues ya me encuentro un poquito mejor y dejo de tomar el antibiótico, aunque me han dicho que lo tengo que tomar 10 días. Bueno, pues eso también puede ser una fuente que genera resistencia a los antibióticos. Es decir, que hay muchas actitudes también personales en las que podemos mejorar el uso y no abusar de los antibióticos, ¿no? Y luego yo diría también todo lo que tiene que ver con la sanidad animal, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, el número de mascotas que hay en nuestra sociedad es extraordinario. O sea, es una barbaridad la cantidad que tiene la gente que tiene mascotas, ¿no? Bueno, pues ser conscientes también de que la salud de tu mascota es importante, ¿no? Es decir, también tienes que vacunarla, también tienes que, porque nos damos cuenta que la salud de los animales, nuestra salud depende de la salud de los animales, ¿no? De verdad que también un poquito ahí de responsabilidad de, oye, tengo que cuidar la salud también de nuestras mascotas.
Comentabas hace poco el tema de las vacunas. A mí una de las cosas que me preocupan es, después de toda la polémica que se ha producido de estos movimientos, y yo publicaba un tuit, creo que fue la semana pasada, donde es importante, yo siempre digo, seguir el dinero, ¿no? O sea, movimientos de antivacunas aquí en Estados Unidos, que ahora ha surgido esta información de que los millones de dólares que han hecho también propagando bulos, desinformación. Hay gente que se ha lucrado con mucho de esto, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me preocupan, Ignacio, no sé si lo compartes, es que después de lo que ha pasado, de todo este barullo, muchas veces manipulado, malintencionado con el tema de la COVID, si nos llegamos a enfrentar a una pandemia, Dios no lo quiera, como una pandemia de gripe, ¿no?, de la que hemos hablado hoy, de ese virus que se va acercando, bueno, pues si surgiera eso, ¿no?, que yo, lo podemos compartir. Ya hay vacunas que están en este momento en trabajo, ya existen vacunas para la gripe aviar, pero ¿tú tienes miedo de que se haya quedado un pozo de desconfianza que vaya a influir en algo que nos pueda llegar en el futuro?
Pues mira, yo creo que depende un poquito de los países, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, donde tú estás, el tema se politizó de una manera extraordinaria, ¿no?
Tremenda.
O sea, yo me acuerdo de ver gráficas en las que a favor y en contra de las vacunas, relacionado con el color rojo o azul, dependiendo del partido político, es que era una cosa alucinante, ¿no? Yo creo que en España en concreto es diferente. Somos un país con una cultura de vacunación muy alta. La vacunación infantil tiene unas tasas altísimas y ya en adultos ya cambia, ¿no? Pero por lo menos somos, en ese sentido, fuimos también un país, yo creo que obediente, ¿no? Porque había colas y colas para vacunarse, ¿no? Y yo creo que en ese sentido funcionó muy bien, ¿no? Sí es verdad que bueno, en España el movimiento antivacunas es muy residual, ¿no? Comparado con otros países es mucho más fuerte, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Pero quizás sí es verdad que COVID-19 los ha crecido un poquito.
Algo que es dramático, porque estamos viendo cómo cosas como el sarampión y cosas como, bueno, cosas que estaban prácticamente erradicadas están volviendo, y que es un auténtico paso atrás. O sea, estamos evitando que nos lleguen nuevos males, pero males que ya habíamos prácticamente erradicado están volviendo por este tipo de cosas, ¿no? Y no hay nada más doloroso que bueno, pues la estupidez humana, ¿no? Que nos lleve a hacer este tipo de cosas.
Mira, suelen decir que lo peor de las vacunas no es el movimiento antivacunas, sino el no tener vacunas, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente, cuando tú vas a países en vías de desarrollo, la situación es totalmente distinta, ¿no? Es decir, los brotes que puede haber de sarampión en Nigeria, pues no es por rechazo a las vacunas, sino porque no tienen acceso a las vacunas, ¿no? Pero luego resulta que puedes tener barrios o zonas enteras de California o de otros estados donde el sarampión aumente por ese snobismo, ¿verdad? De no me vacuno porque, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero sí, realmente es triste, ¿no? Pero bueno, es volver a insistir, yo creo que de ahí la importancia de la divulgación de la ciencia, ¿no? Porque es volver a insistir en que hay tres grandes medidas que nos han salvado millones de vidas y que nos hacen que hoy en día vivamos mejor y nuestra esperanza de vida sea mayor, que son la potabilización de las aguas, la higienización del agua, ¿no? Para evitar las enfermedades transmitidas por el agua, los antibióticos, ¿no? Y las vacunas.
¿Dónde esta labor de divulgación de la que estabas hablando ahora? Te iba a preguntar dos cosas. Tú creo que sigues colaborando con Naukas. ¿Dónde se te puede seguir? Porque escribes artículos de Objective, yo creo que también escribes, ¿no? ¿Dónde se puede seguir a Ignacio López Goñi?
Bueno, se puede seguir en X, en Twitter.
¿Sí?
Yo sigo manteniéndome en Twitter a pesar de los pesares.
Oye, cada vez es más difícil. No sé si tú tienes la misma impresión. Has hecho una labor maravillosa, pero es difícil, ¿eh?
Es difícil. Además, uno se tiene que empeñar en seguir porque realmente a uno le dan las ganas de huir. Pero bueno, y luego han cambiado los algoritmos y sinceramente yo ya no sé ni quién me sigue, ni a quién sigo, ni quién me ve, ni quién deja de verme, porque realmente es muy complejo, ¿no? Pero bueno, pero luego sobre todo, a ver, yo tengo un blog que es microbioblog, que procuro actualizarlo pues cada 15 días más o menos, 15, 20 días, con noticias que tengan que ver con virus, bacterias y ciencia en general, ¿no? Luego publico mucho en The Conversation España, ¿no? Que es una plataforma, yo creo que extraordinaria, donde investigadores, profesores de universidad, investigadores de centros de investigación, publicamos artículos divulgativos, ¿no? Que algunos de ellos tienen mucha repercusión, ¿no? Y luego también en algunos otros medios, ¿no? Colaboro también con otros medios, colaboro con radio. Tengo, por ejemplo, un programa semanal, esto ya es más local, aquí en la cadena SER en Navarra, ¿no? Uh-huh. pero bueno, en el que hablamos también de ciencia y de microorganismos, etcétera.
Vamos a poner todos los vínculos. Ignacio, yo te agradezco enormemente que hayas pasado un ratito con nosotros hoy domingo, te lo agradezco doblemente, porque creo que es importante el seguir escuchando, el mantenerse al día de lo que está sucediendo en el mundo, gente como tú, que aparte de tener el conocimiento científico, es capaz de contarlo de una forma accesible. Para mí va a ser un honor enviarte este parche hasta Navarra para que lo portes con honor y decir, oye, yo me pasé por Radio El Respeto. Espero que haya muchas ocasiones, que sean para cosas más agradables, por supuesto, y que digamos, oye, pues mira, ¿te acuerdas aquel programa que hicimos en mayo, en abril de 2024? Pues se quedó en nada, ¿no? Que ojalá se quede en nada, pero que hay que mantenerse al día y la labor que haces, aparte de con tus libros, con esos artículos, con la divulgación, Ignacio López Goñi, ha sido un auténtico honor.
Bueno, ha sido un placer para mí compartir este tiempo contigo, con todos vosotros. Y tú estás muy lejos, pero sé que de vez en cuando vienes por aquí y tú ya sabes que los navarros celebramos todo comiendo. Así que la próxima vez nos veremos comiendo.
¿Sí? Claro que sí, tengo familia además en Pamplona, así que será un honor pasar por ahí. Ignacio López Goñi, gracias, amigo.
Un fuerte abrazo.
Un fortísimo abrazo. Bueno, y espero que el programa de hoy os haya parecido tan interesante como a mí. Yo estaba escuchando con muchísima atención a las palabras de Ignacio. Siempre os digo, ¿no? Continuar leyendo. Hay mucha gente en Twitter, aparte de Ignacio, pues tenéis a gente como Elisa Pérez Ramírez, tenéis a gente como Virus Emergentes, gente haciendo una labor, Antonio Alcamí, Pepe Alcamí, bueno, todos estos virólogos, el CSIC, gente que está en su día a día hablando de estos temas, por si queréis leer más. No se trata de alarmar, sino de conocer, y cuanto más leáis, pues mejor, ¿no? Y tenéis aquí siempre este tipo de invitados que son un lujo para pues, efectuar cuestiones, preguntas que tengáis. Ya sabéis, suscribíos a Radio El Respeto si os ha parecido interesante. Dentro de poco vamos a tener a un gran científico español que está viviendo aquí en Estados Unidos y que ha sido una entrevista muy difícil de conseguir, y ya os contaremos el porqué, para hablar del sol. Es uno de los científicos españoles que más sabe, trabaja con el gobierno americano en temas relacionados con el sol. Ya veréis qué programón se viene en mayo. También vamos a hacer un especial, algo que me toca muy de cerca, el 15 aniversario del fallecimiento de Antonio Vega. Vamos a hacer un especial aquí en Radio El Respeto a Antonio Vega, ya os contaremos. Y muchas otras cosas que vienen. Espero que tengáis una feliz noche de domingo y nos vemos muy pronto. Radio El Respeto, gracias por estar ahí. An ocean, a cave.